comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 27 de noviembre de 2017. Día de José Calzada de los Maestros. Bueno, y dispuesto a hacer una mera tertulia en las ondas de Hispanidad Radio con Juanma Infante al frente de la técnica, con Esteban Fernández como contertulio.
Hola, buenas tardes.
Y Javier García Vaquero, invitado estelar hoy del programa. Javier, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo al Paseillo.
Muy buenas tardes, lo estelar será de coña, ¿no?
No. Es un placer siempre tenerte con nosotros. Bueno, pues bonito fin de semana. Esta semana hemos tenido cargada de eventos, sobre todo la sexta edición de las conferencias taurinas de San Juan del Puerto de la Peña El Castoreño, que tuvo bien conmemorar el 25 años de la Casa de Millares, Javier, y tú estuviste como maestro de ceremonia llevándonos muy bien el acto, y me gusta siempre tu labor con las peñas, Javier. Qué bonito, ¿eh? Tantos años porcado con...
Hombre, si te llaman, y gente como esta gente del Castoreño, que en los pocos años que llevan ha hecho una labor tremenda en un pueblo tan taurino como San Juan, además con esa personalidad que lo hace, ese Juan Blandón, que estaba mirando detalles dos semanas antes, desde la música, las placas, la personalización, que venga Manuel Ángel, que venga su familia, que venga su gente. Bueno, pues si estaría mal alguien que se diga medio aficionado, si te llaman ser capaz de pegar las pantadas, eso sería muy poco torero. Y aquí, bueno, pues andamos justo de todo, pero vamos, por lo menos de torería, pues intentamos estar en los sitios donde nos llaman, y como tú dices, esas peñas, yo creo que nunca se debe dejar solas.
Hace poco también inauguraste el Foro de Beas, ¿no? También una nueva cita en el calendario taurino nubense.
Sumando y descubrimos a Ignacio Palacios como un importante historiador de temas no solamente taurinos, que sabíamos su labor como buen aficionado, como ganadero, como hombre de triguero, pero ojo a esa faceta de historiador profundo, sin ningún tipo de ambaje en decir que es la persona que me ha sorprendido. Y ahí en Bea sorprendió, porque además es curioso la historia de los pueblos y de las localidades, cómo se entronca con la historia taurina. Decía Ortega y Gasset que no se puede conocer la historia de España sin conocer la historia de los toros. Bueno, y pues que, bueno, a mí me llama mucha atención que veas que era un cruce de camino entre el camino de Valverde y el camino, la Cañada Real de Sevilla. Allí lo que había eran ganaderos que iban a vender su ganado a Sevilla, y entonces de ahí hubo ganaderos que se fueron quedando y que después se fueron yendo hacia Sevilla, y era esa Cañada Real que atravesaba, y lo explicado por Ignacio te ayuda a explicar muchas cosas, como antes en veas entraba a caballo el ganado en la localidad. Y por eso las peñas tienen esa importante labor, que muchas veces pensamos los toros en la plaza, pero bueno, el toro en la sí, calle, en un pueblo como veas que no entiende su fiesta sin toro, la verdad es que suma mucho.
Es mucho más. La parte histórica, Esteban, a ti también te gusta tanto, ¿no?
Sí, bueno, yo intento cada día aprender algo, ¿no? Porque si lo bonito que tiene la tauromaquia es que, digamos que uno no sabe todo, sino que cada día va uno aprendiendo de los demás, ¿no? Entonces, a mí el rebuscar, y cuando he venido aquí he empezado a hacer algunos trabajitos sobre las plazas de toros, tú sabes, ponerlo en el blog, pero de una manera así resumida, cortita, entre otras cosas, para ir enterándome por mi parte, ¿no? Y cuando, lo que comentas, Javier, cuando hablabas de lo de Bea, pues qué buena labor hacer las peñas en sacar todo esto que está tan escondido y que es la historia del pueblo, porque el pueblo no sería nada sin la historia, el sitio donde está, las tradiciones, que muchas veces hablamos de capeas, y que eso se entronca, igual que pasa con Triguero, con San Juan, son unos rincones tan taurinos, porque aquí la tauromaquia no solamente es los grandes maestros, no las grandes figuras, sino es, digamos, lo enraizado que está en la cultura nuestra de nuestro antepasado, vamos, evidentemente. Eso es...
¿Tiene visos de continuar? ¿Es anualmente sí, la cita ya, Javier?
Es el casino y la nueva directiva, y son muy taurinos, la verdad es que los dos días ha habido mucha gente, ellos mismos estaban sorprendidos, y además la gente muy participativa, muy pendiente, comenta Esteban, mucha gente de esta forma que está dando cuenta que está tomando nota y que está interviniendo, porque además se le habla pues del padre de uno que estaba allí, una memoria propia, estaba tu amigo Pedro Quintero, que contaba sus vivencias allí, y en la casa que se vestía y en la casa que se desvestía, y quién le daba de cenar y quién ponía el puesto del pescado frito, cómo se traían los chocos desde Huelva y las gambas. Entonces, yo estoy con Esteban, todo eso, cuando se abre los ojos, la gente se da cuenta que la tauromaquia, más allá de otras muchas cosas, es que forma parte de su propia vida. Entonces, no se puede explicar la vida de un pueblo sin explicar la tauromaquia.
¿Tiene más antigüedad que Triguero y que San Juan, vea?
No, Triguero está acreditado desde 1808-12.
No, en la Constitución,
con la Pepa empezó. Es decir, además, es que Ignacio lo explicó maravillosamente, te digo, me sorprendió. Claro, era la única fiesta de toros totalmente laica que había, porque San Juan es
Juan Bautista,
con los San Juanes, en Beas con San Bartolomé, en Niebla es con la Virgen del Pino, y aquí, sin embargo, era la única. Y por eso peligró en Trigueros, porque no había un apoyo sacramental de la Iglesia tan importante, tantas cosas, y entonces, sin embargo, Beas fue en 1835, entonces ellos lo tenían documentado, se decía en Triguero, y Ignacio, como historiador, ha estado investigando, y ha acreditado que en efecto fue desde esa fecha donde hay toros en Beas, toros en las calles, esas capeas que, bueno, que
como se estaba, ¿verdad?
Atención. Sí, bueno, además, la vive todo el pueblo. Nadie entiende de Beas o de fuera no pasar por Beas en capeas, incluso gente que está fuera, emigrada, o que ha tenido que vuelve con los toros, para ir a los toros de Beas, y eso es muy importante.
El marco es muy bonito, ¿no? Siempre al lado de la iglesia y del ayuntamiento. Es chiquitito el aforo, pero muy concurrido, con mucha sabor, digo, y con mucha tradición.
¿Cómo está mandado? ¿Eh?
Y después tenía una parte muy bonita, que era que apostaba mucho por los jóvenes, ¿no? Siempre.
Sí, 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 lo hacen ellos apostando, como tú dices, por los jóvenes. Han retomado esa figura antigua. Antes, claro, el mundo ha cambiado. Entonces, lo que antes eran pues chavales aficionados, que contaba Pedro, que se iban haciendo todo esto, que se iban hasta andando desde Huelva hasta Beas, pues eso ahora ha cambiado, y ahora son chavales que quieren ser toreros, pero ya no son maletillas, ya son gente con algo más de recorrido. Entonces, bueno, pues lo hacen medianamente formal. Ha cambiado el mundo y hay que saber adaptarse. Y la gran ventaja de los toros, la gran obra que tienen los toros, y que por eso le pasa mucho con el folclore nuestro, en las sevillanas, en el flamenco, incluso en la forma de vestir las mujeres en la romería, que se ha sabido adaptar a las modas. Es decir, no hay ningún otro folclore que cada año sea con una moda. El que se viste de extremeña con el candil, se viste de extremeña como hace 200 años. Aquí el traje de faralá es el traje de sevillana, ha cambiado absolutamente, en cada año cambia. Bueno, pues ha pasado eso con la sevillana, que ha seguido evolucionando, con el flamenco, que ha habido grandes revoluciones, y ha pasado eso con los toros. Hemos sabido adaptarnos, entonces estas capeas han sabido adaptarse, y eso habla de su versatilidad, y por eso yo tengo un buen amigo que siempre dice que los toros son, o somos, un fósil viviente, y ese fósil viviente tiene eso de mágico, que siguiendo, estando anclado en la tradición, somos capaces de innovar, y no nos importa, y eso es bueno, siempre respetando la esencia.
Sí, no, la verdad que es que todas estas tradiciones que hay en los pueblos, la pena, lo que yo siempre noto es que poco conocidas son, ¿eh? A mí me gustaría que hubiese más bibliografía, que hubiese más trabajo, que se sacase más a la luz todas estas cuestiones que parece que no han existido. Por eso, cuando tú insistías, si tú hablas con cualquier persona de un pueblo y es una enciclopedia, sabe más de toros y sabe más de personas, lógicamente, muy ligadas al campo, muy ligadas a la agricultura, que han tenido los animales, lo han tenido prácticamente, han convivido con ellos.
La vida rural.
Evidentemente, claro. Entonces tú hoy, que estás volcado en internet, estás en las redes sociales, lo que sea, a ti te encanta, o por lo menos a mí, por ejemplo, una cosa que me llena me llena tanto, de escuchar a personas mayores cuando te comentan su pasado. La única pena que eso debe estar recogido, debe estar siempre, fíjate, creo
otro día, esta semana pasada, cuando hemos enterado, ¿no?, de la historia de la Plaza de Toros de Huelva. Todo eso tenía que estar, no, nunca es tarde, ¿no?, pero eso tenía que estar ya recogido. Todas esas cosas teníamos que trasladarlas, exponerlas, darlas a conocer, que las nuevas juventudes, digamos, las nuevas generaciones lo palpen, lo mamen, ¿no? No solamente, por eso es fundamental que las peñas trabajen estos temas, que están ahí, parece que no existen, ¿no? Y ahí siempre parece que sale un erudito ahí que te viene contando unas cosas. Oye, pues es verdad, yo no he caído nunca que este era un sitio que era un cruce de camino, un cruce donde, lógicamente, con la vida rural de antes, con la importancia de la ganadería a principios de 1900, cuando vinieron todos los burgueses, que muchos catalanes, tal, siempre estamos hablando, ¿no?, se establecieron en Sevilla alrededores, ¿no?, todo alrededor del Guadalquivir, toda esta zona, y todos estos pueblos fueron asumiendo todo eso. Esa es la cultura nuestra, eso es nuestra vida, es nuestra parte de la tradición.
Javier, lo bonito también de estos sitio, ¿no?, es que el cambio generacional de aficionados, las nuevas generaciones, siguen siendo aficionados, ¿no?, porque se empapan de esa tradición.
Bueno, ya viste otro día lo que hizo Juan Blandón en San Juan, ¿no? Subió a todos los chiquillos, y en San Juan hay un puñado de chiquillos que es verdad que se toro en la calle, se jugar al toro. Ellos después, pues, ahora en invierno juegan al toro en la calle de los toros y siguen haciendo sus carreras, y eso es bonito. Es muy importante que esa España que ha cambiado, esa España rural y rústica, que se ha hecho urbana. Y yo incluso hay veces que digo que se ha hecho demasiado urbana y demasiado rápido y olvida su ancestro. Es verdad que bueno, me decía mi hijo esta mañana, decía, papá, no sabían mis compañeros de colegio que el chorizo lo que lleva por fuera es la tripa del cochino. Eso tiene que explicar, porque claro, han visto la matanza.
Sí, claro.
En el campo. Entonces, eso, seguramente los padres y los abuelos de todos estos chavales han estado tripando cochino como hemos hecho todos y haciendo chorizo. Esa distancia que hay, ese salto generacional es muy importante. Bueno, ahora que tenemos todas las redes sociales, que estamos todos en tanto, no dejar de poner las plicas en fan de la importancia de los blogs, la importancia de que continuamente se vea que está relacionado de cualquier cosa que esté con Esteban, se puede sacar lecturas muy interesantes y que van a aprovechar para la cultura en general de todos estos niños en muchas cosas. Esa es una de las grandes batallas, tú sabes, que yo siempre tengo con que la gente joven tiene que estar incorporada al mundo del toro, y además con normalidad, no ese hecho, porque es verdad, cuando ya a partir de los 30 años empieza ese postureo que digo yo de que ya los toros ya empieza, pero aquí lo importante y la gran labor de las escuelas taurinas no es hacer toreros, es hacer aficionados, es llevar allá la cultura torina. El torero va a salir, por generaciones espontáneas no tiene que salir, o no va a salir, pero lo que sí que es importante es que esos 30 chavales que están allí, no solamente ellos sean aficionados, sino que hagan una labor de capilaridad para que llegue a mucha gente de esas edades, que es fundamental para el futuro de la fiesta, que estén incorporados a la torinidad con normalidad, no como una heroicidad que parece que hay que defenderse, ¿no? A mí me gustan los toros, como a ti te gusta el fútbol, o como a ti te gusta la música clásica, o como tú vas al conservatorio, yo voy a mi escuela taurina, me formo, y posiblemente no todo el que va al conservatorio va a ser mañana un gran maestro de música, pero sí que va a sentar en su casa y nos va a deleitar con el piano.
Pues últimamente están las empresas un poquito más sensibles, ¿no? Y está el parco de jóvenes, ¿no? El tema de Víctor Barrio, se está un poquito prestando atención para fomentar la cantera, ¿no?
No, pero evidentemente cada uno pone de su parte hasta donde puede llegar. La empresa puede llegar hasta un cierto límite. La sociedad, tú sabes que hoy estamos un poco colonizados por influencia extranjera, inglesa, americana, ¿no? Fíjate la que estos días la que tenemos encima, ¿no? Exactamente. O sea, que muchas veces tirar nosotros nuestras tradiciones parece como que no se lleva. Parece que no se lleva. Es decir, en cambio, la base nuestra, lo que no tenemos que perder es el tronco, que es de donde venimos. Y esa es una tradición nuestra. Lo que comentaba de la escuela taurina. La escuela taurina es imprescindible darle ese toque de que los críos no solamente escogen una muleta, un capote. Es que ellos tienen que saber, por ejemplo, lo que te digo yo, que hoy es 27 de noviembre nació Lagartijo, y saber quiénes son los califas del toreo. Hay una cultura, una tradición, que es que eso no se puede perder, esa es la base. Entonces yo me acuerdo cuando yo trabajaba con la escuela taurina, que la formación a los jóvenes era una formación completa, total. El chico tenía que saber sencillamente quién fue el Lagartijo, Machaquito, Guerrero y toda esa gente, ¿no? Tenía que saber, no comparar un examen ahí a nivel de un bachiller, ¿no? Pero, o sea, tener una cultura, saber de dónde viene, saber que ha sido Córdoba en el mundo del torero, ¿no? Es decir, que todo eso es fundamental, esta es nuestra historia, esta es nuestra tradición, y eso no podemos perdernos. Adaptada al siglo XXI, evidentemente, por supuesto.
Así es, pero hay un gran problema. Y ahora se está viendo lo que está pasando en Cataluña, cuando avisábamos, cuando empezaban con la prohibición. Aquí hay un aspecto fundamental, y es que no podemos dar un paso atrás. En las escuelas, la tauromaquia tendría que estudiarse como un arte más, dentro de sus posibilidades. Claro. Me da igual que se estudie en tecnología, en plástica, en lengua, pero tendría que estar estudiado. Y está eliminado de los libros de texto. Eso provoca que haya un desconocimiento absoluto y parezca que eso no existe. Ellos hacen su deporte, practican su fútbol, están totalmente saturados. Y un chaval que vaya a la escuela, que es una familia no taurina, puede llegar hasta los 18 años y no enterarse de que en España hay toros. Y eso no puede ser.
Sí.
No son pasos que se han dado atrás, son concesiones, como decís, que se han hecho a cierta progresía un poco tontorrona, y que nosotros, por considerarnos educados, lo hemos ido haciendo.
Pues viene el caso ahora del premio de Huelva a la difusión, ¿no?, que ha recaído este año en Santi Ortiz, al cual vamos a llamar por teléfono ahora mismo. Y tú, que eres miembro del jurado, ¿no? Casi por mayoría, ¿no?
Sí, sí, lo propuso Vicente Parra, como además creo que era justo. Y bueno, es que Santi Ortiz tiene todos los argumentos para darle el premio que se quiera, y más a la difusión, ¿no? Un hombre como él, que tanto como escritor, como pregonero, como conferenciante, además, siempre ha dejado el nombre de Huelva en muy buen lugar. Y siempre, además, desde una... me gustaría decir una taurinidad muy pura, ¿no? Es decir, con muy pocas alaracas y con muy pocas concesiones a la galería. Y de Santi Ortiz, pues yo siempre digo que hay gente que honra nuestra trinchera. Yo cada vez veo más que estamos en la trinchera, y Santi Ortiz ha sido de los que ha honrado y ha dignificado siempre esta trinchera de la taurinidad, y más siendo de Huelva, pues la taurinidad onubense. Santi Ortiz ha sido alguien al que todos admiramos, y por eso pues da ese premio, como tú dices, una vez propuesto, pues fue por unanimidad.
Bueno, pues lo tenemos ya en la antena. Muy buenas tardes, Santi. Oh, se nos ha cortado, volvemos a insistir. Uh-huh. Y decía, ¿no?, haciendo un análisis también, de viendo su historial, ¿no?, que ha tocado todos los palos, ¿no, Esteban?
Sí, viendo el currículum de Santi, vamos, es una persona polifacética por donde lo haya, ¿eh? Porque no solo torero, profesor, periodista, escritor, y temas muy variados, ¿no?, muy amplios, que es curioso cómo una persona puede abarcar tantos temas y tan distintos unos de otros.
Ahora sí que sí. Buenas tardes, Santi.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al Paseo de nuevo, y enhorabuena por este premio, este galardón de Huelva, ¿no? Que ¿verdad la palabra, Javier, cómo es? El premio a la
difusión taurina.
A la difusión y a la cultura taurina, ¿no? Uh-huh. ¿Eh, Santi?
Pues me siento muy honrado, lógicamente. Sorprendido también cuando el amigo Javier García Vaquero, que fue quien me comunicó la noticia, me lo dijo. Y bueno, pues... ya digo, muy honrado por el reconocimiento que supone, y también muy contento porque en mi tierra se hayan acordado de mí, lógicamente.
No, ya el año pasado también estuvo propuesto, ¿no, Javier?
Bueno, es que yo creo que Santi está siempre ahí para cualquier premio que se pueda dar en Huelva, algo de relativo a la cultura taurina, a la difusión, a la forma de escribir, de contar las cosas de toros. Creo que bueno, sería tonto que no estuviera presente. Pero es que verdad es que además es un hombre es difícil ser profeta en su tierra, pero Santi, estando fuera de Huelva, en el aspecto de la cultura taurina, es un hombre que tiene todo el respeto de todos. Yo creo que somos unánime, porque todos los que hemos leído algo de Santi nos ha enganchado, todos los que le hemos oído un pregón nos ha enganchado, todos los que hemos tenido la suerte de asistir a una conferencia suya ha dado esos matices que... Entonces, como tú dices, yo creo que era un candidato eterno. El premio lleva 3 años, el primer año se lo llevó a Fernando Cuadri. Pues es verdad que bueno, pues ha sido un hombre que todas las conferencias se ha llamado, ha estado siempre. El segundo año fue Paco Guerrero y el Gol de Información, que bueno, que es de agradecer que lo que decíamos antes, con un periódico local no dejé de hacerlo, y ahora pues ha dado un salto. Yo creo que es verdad que quizás el periódico pues es un poco en la prensa, más allá de la radio, de la televisión, incluso de internet, pues tiene algo de élite, y de ahí damos el paso ya al libro, que parece que sigue dando miedo el libro taurino, y sin embargo Santi lo hace muy agradable, ¿no? Desde aquel que todos leímos de cómo ver una corrida de toros, pues hemos ido avanzando gracias a Santi, y metiéndonos en vericuetos que nunca pensábamos que nos fuera a meter.
Santi, ¿tienes la palabra?
Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo, sí, y agradezco las palabras de Javier. Es cierto que también quiero decir, como él bien dice, bueno, pues lo estaba diciendo antes cuando me habéis pasado el teléfono, que todos estamos en esa trinchera de defensa de la fiesta, y que aunque tomo el premio lógicamente en mi nombre, pero también lo hago en el de todos los que estamos arrimando el hombro en defensa de la y difusión de la fiesta, ¿no? Es decir, yo creo que cualquiera de los que desempeñamos esta tarea pues puede considerarse justo merecedor de semejante galardón, porque todos aportamos nuestro granito de arena.
Bueno, pero tu granito tuyo es muy inmenso, una larga trayectoria, ¿no? De mucho tiempo, que de incansable evangelista del toreo, ¿no?
Bueno, es una cuestión de edad.
Bueno, no, no,
pero... Es una cuestión de ser mayor.
Pero hay muchísima gente con muchos valores en los toros, que una vez que se retira de esto, se tira desde el completo. A mí me congratula mucho las personas que son persistentes, que no se cansan, ¿no? Que es lo que los que valen al fin y al cabo, ¿no?
Es que el toreo es una cosa que a cada uno lo engancha de una manera, pero cuando te engancha de verdad, claro, todo tiene su fecha de caducidad, y está claro que no es lo mismo. Hay una edad para ponerte delante de los toros y hay otra edad para aprender de la historia del toreo, que cuando estás en la profesión prácticamente no te da tiempo, y después para disfrutar de todo, de la cantidad de tesoros que encierra un arte como el del toreo. Y lógicamente todo eso te lleva también, si tienes cierta sensibilidad para poderlo expresar y quererlo expresar, pues tener cosas que decir y decirlas, ¿no? Como también se dicen de los toreros, pues eso lógicamente me ha llevado a que durante todo este tiempo pues le haya dedicado muchísimas horas a
la investigación,
a una tarea que lógicamente se va a ir conmigo cuando me vaya de aquí, ¿no?
Santi, ¿cómo andas tú de Facebook y ese tipo de cosas? ¿Sigues como tan reacio como lo eras tradicionalmente?
Sí, sigo.
Pues...
Sí, yo llego al WhatsApp y ya de ahí no paso, porque yo tuve una cierta experiencia con las redes sociales, precisamente en relación de un artículo que escribí sobre Barcelona.
Sí, me acuerdo exactamente, del precio de los hoteles.
Eso es, cuando iba a torear José Tomás y la última vez y demás, y me llovieron tal cantidad de críticas, ya no por las críticas, que en definitiva pues hay críticas que son razonables y que uno tiene que asumir y entender, y otras son las descalificaciones y los insultos, y sobre todo el alud que me llegó, era una cosa impresionante. Y entonces eso, estaba yo en Facebook y me quité, y desde entonces, después de esa experiencia, prácticamente estoy muy tranquilito sin redes sociales.
Pues cuando tengas ocasión, el amigo Venancio ha escrito una cosa
muy bonita, ¿verdad?
Creo que ayer o antes de ayer, donde te nombra, con ocasión de un tentadero en casa de Javier Molina, que la verdad es que a mí me ha sorprendido, porque tú lo has dicho, tener algo que contarlo y saber contarlo, y ahí lo ha hecho, lo ha clavado, qué cosa tan bonita. No te puedes imaginar el tono que le ha dado, tan entrañable, con tanta pureza, sin ninguna araca, sin taparse. La verdad es que si tienes ocasión, léelo, porque es maravilloso lo que tú dices. La gente que ha vivido, y además eso, como Venancio, que sigue por aquí, que sigue yendo a la Plaza de Toros, cualquier chiquillo que está allí, pues es capaz de decirle dos cosas, y es precioso como lo cuenta aquella visita vuestra a casa de Javier Molina, con el litri como... Eso es, y con el litri como...
No sé si te la habré llegado, yo también lo tengo, no había caído que no tenía Facebook Santi, pero vamos, te lo mandaré por correo. Porque
pues
te nombra, ¿no? Te nombra, compartiste aquella tarde.
Claro, sí, hombre, además nosotros hemos compartido muchísimo rato, porque tanto con Venancio como con Enrique Jara y eso... Éramos
los tres que os va nombrando, y además, bueno...
Sí, claro, íbamos al campo prácticamente juntos. Cuando alguno se enteraba de un tentadero, se lo decía a los otros y cogíamos el camino y nos íbamos, en aquella época, pues andando y haciendo autostop, que era lo normal. Y bueno, pues tenemos muchas vivencias juntas, buenas, malas, regulares, pero desde luego una época entrañable que no sé, le da uno ilusión de poderla vivir otra vez, ¿no?
Sí, pero yo estoy mucho ahí con lo que comentaba Pepe, ¿no? Que hay muchas personas que se alejan del mundo del toro, bueno, no triunfan en los ruedos, no, y nos alejamos, o bueno, yo estoy escribiendo y no soy capaz de que me publique ABC, o de que y te acabas amargando. Yo creo que aquí los que habéis seguido como tú tenéis muchas cosas a enseñar, porque además habéis estado en muchos en muchos sitios de esta trinchera. Es decir, ha estado como, como aspirante a torero, como matador de toros, como contador de cosas, como periodista, como pregonero, haciendo crónicas, pregonero. Entonces, al final, hay muchas cosas que aportar, y lo que tú dices, al final, pues, pues es verdad, ¿no? Que la vida queda aquello que tú amas, y cuando tú lo has amado, como es el caso de Venancio, que ya que estamos hablando de él, pues lo hace con tal cariño que es lo que engancha. Muchas veces aquí la técnica queda atrás, y cuando se hace con tanto cariño, eso es la verdad de las cosas que enganchan.
Indudablemente. Como todo en el toreo, tiene un componente sentimental fuerte, y cuando eso se logra trasladar al que te ve, o al que te lee, o al que te escucha, pues indudablemente tiene una fuerza añadida, que es lo que hace que el toreo sea lo que es.
Así es. Bueno, Santi, nosotros queremos trasladarte la alegría inmensa, ¿verdad?, que de este premio, que me mandó enseguida el amigo Esteban, nada más que salió a la palestra, ¿no? Y yo creo que todos los hondureños estamos muy contentos con este premio tuyo, muy merecido, por cierto.
Bueno, yo me siento muy halagado, ya lo digo, aparte de muy honrado, me siento muy halagado por... Bueno, por eso, porque esas cosas... Hombre, la verdad que este oficio, entre comillas, podríamos llamarlo así, pues tiene una cosa que es un poco ingrata, ¿no? Que en el sentido de que es una labor muy callada, que la vas haciendo día a día, y tampoco la verdad es que esperas nada hacia cambio, ¿no? Claro. Y cuando llega un reconocimiento de este tipo, pues bueno, piensa que vale la pena todo el esfuerzo que se hace. Y sobre todo, si verdaderamente lo que uno está haciendo, pues sirve para apuntalar de alguna manera la defensa de la fiesta de los toros, que por desgracia en los tiempos que estamos es muy necesaria.
No se incorpora a la mesa Papa More, no sé si tiene algo que decir a Santi.
Sí, buenas tardes. Primero, bueno, que no he tenido el placer de conocerlo personalmente, pero por todo lo que he oído de él, deduzco que evidentemente el premio es merecido. Y hombre, lo que venía pensando ahora oyendo la radio de camino antes de llegar, me identifico bastante con él, salvando la distancia, lógicamente, en cuanto a esa forma, lo que hablaba ahora mismo, ¿no? Del tema de contar las cosas con pasión. Yo he heredado de mi padre las aficiones porque básicamente porque me las contaba con pasión, y esa es la mejor forma de transmitir, yo creo, ¿no?
Claro, sí, porque buenas tardes, Pepe, porque es que esa semillita que es la que te queda dentro y la que te permite tirar hacia adelante con todas esas cosas, es lo que más puedes transmitirle a la persona, ya te digo, que a tu interlocutor, ¿no? Sea de la manera que sea. El torero toreando lo hace de una manera inefable, sin palabras, pero en su gesto siempre hay por detrás una actitud, que eso es lo que se transmite a la gente, y lo que la gente capta después pues se traduce en arte, o se traduce en valor, o se traduce en lo que cada uno quiera. Pero siempre es la honestidad y la sinceridad y esa pasión, ese cariño que a uno tiene que tenerlo dentro para poder expresar algo, porque si no, todo queda demasiado frío, ¿no? Y lo que es frío, pues verdaderamente, como tú dices, no llega ni engancha a nadie.
Así es. Pues lo ha dicho Santi. ¿Alguna vez?
Sí, mira.
Que nada, si nos quedamos sin tiempo.
Bueno, un momento. Soy Esteban, mira, me gustaría saludarle y, como es natural, felicitarle por el premio. Repasando un poco su currículum, tengo una duda que me llama mucho la atención, de cómo se lleva un profesor de bachillerato de física con esa filosofía tan profunda que tiene sus artículos que he estado leyendo, lo del toreo y su ética. Me ha llamado mucho la atención el dominio que tiene de la filosofía, casualmente un profesor de física. Es curioso, ¿no? Son cosas tan dispares, como complementarias, por supuesto, pero tan dispares, ¿no? Y segundo, que cómo han llevado sus alumnos allí en el instituto en Sanlúcar lo de tener un profesor torero. Es una cosa llamativa, curiosa, ¿eh? Lo digo porque soy también compañero de la enseñanza, y en los tiempos que andamos esos temas son complicados. Sí.
Bueno, yo, aunque durante años he estado, por ejemplo, siempre como mínimo impartiendo, no una clase, sino por supuesto una conferencia o algo de eso sobre a favor de la fiesta de los toros, porque también he visto necesario hacerlo, porque cada vez, y sobre todo en estos últimos tiempos, los chavales tienen una idea o bien no tienen idea o tienen una idea distorsionada de lo que es el toreo, y por las cosas que se dicen, las barbaridades que se pueden leer en las redes sociales o en internet, y bueno, esa es, digamos, la relación taurina que yo he podido tener con mis alumnos, porque como tú eres de la profesión, sabes, sí, que en un momento dado los chavales se agarran a un clavo ardiendo en un momento dado para sortear lo que es la clase docente y irte a un temita que le
sí,
guste.
Sí, que el tema, sí, sí, sí.
Eso es, claro. Y entonces yo he sido en eso muy tajante. He tratado de distanciar lo que ha sido mi vida profesional con ellos, mi labor como docente de física y química, y a lo que era la cuestión del torero. Uno, pues normalmente suele ser una rareza, ellos te ven como algo raro, bueno, pues tengo un profesor que es torero, pero por desgracia ya ese tono admirativo que podía tener eso antes, eso ha desaparecido, ¿no? Y ahora mismo pues es casi al revés. Pero bueno, ahí estamos para seguir haciendo eso. Y en cuanto a lo que me decías de la filosofía y,
sí, y la física,
yo siempre he sido un amante de la filosofía, desde la culpa de que yo me metiera, la culpa entre comillas, de que yo me metiera en la carrera de ciencia, la tuvo un profesor que se llamaba Francisco Abreu, que me dio matemáticas cuando todavía había que elegir entre ciencias y letras, y fue lo que me inclinó hacia el terreno de la ciencia. Pero yo siempre he tenido inquietudes hacia la filosofía, la literatura y toda esta historia, digámoslo así. Y bueno, pues no es tampoco tan sorprendente que me conviertan un poquito en un humanista, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, pues no haga esa distinción de ciencias y letras, porque tanto una cosa como otra también me apasiona.
De acuerdo.
Bueno, lo dicho, te trasladamos nuestra alegría. Javier, ¿para cuándo es el premio? ¿Cuándo es la entrega del premio?
La semana alrededor del 28 de febrero. Están ahora, ellos siempre lo hacen con el motivo de eso, y los políticos esa semana tienen muy intensa, entonces suele ser o dos semanas antes o una semana después del 28 de febrero. También sabes que los últimos años...
Sí, Trigueros, San Juan,
y están buscando alguna localidad también que tienen ganas de sacar un poco los premios de casa. Déjame que le pregunte una cosa a Santi.
Hombre, claro.
Vamos a darle la vuelta, nos vamos a ir a Sanlúcar. Santi, ¿qué te parece la noticia que se produce el pasado viernes de la despedida dentro de un año de Juan José Padilla?
Bueno, pues me parece que también es, digamos, un momento en que una persona tan luchadora, que ha sufrido tanto y que ha sido capaz de darle tanto al toreo, pues llega un momento en que tiene que decir adiós. Él lo hace casi, creo que a los 25 años, ¿no? De su alternativa, creo que él la tomó en el 94, y bueno, pues yo creo que es una andadura lo suficientemente larga y floreciente, porque con todo lo que ha pasado y todo, también ha tenido su recompensa al final, y ha logrado cosas tan importantes como, por ejemplo, abrir la puerta del Príncipe de Sevilla, que es una cosa que bueno, que a todos los toreros ilusiona, lógicamente, y se va con todo merecimiento, se va por la puerta grande, y bueno, lo que yo le deseo es que este año también sea muy fructífero para él, y que lo que vaya a torear, que le vayan las cosas bien dadas y que no tenga que experimentar ningún contratiempo.
Así es. Bueno, ya está. ¿Algo más?
Nada. Mi enhorabuena y encantado de conocerlo, aunque sea así la distancia a través de la onda.
Nos vemos pronto en Huelva y te daré un fuerte abrazo, Santi.
Venga, otro
buenas
para
tardes,
ti y para
gracias.
Los oyentes.
Buenas tardes.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, yo quería hablar de lo de Millares, la charla de Millares, pero ya que ha introducido el tema de Padilla, no sé si alguien de la mesa tiene algo que opinar de esa pregunta.
Hombre, yo de Padilla coincido con lo que decía Santi Ortiz, ¿no? Es un hombre que ha hecho una carrera que marcada fundamentalmente por aquel percance famoso de Zaragoza, que ha marcado un antes y un después en su carrera, sobre todo en el tipo de festejo en el que se ha tenido que prodigar, ha tenido un enorme mérito a saberle dar la vuelta a la situación de una tragedia, a convertirla en un camino de triunfo después a partir de ahí. Y bueno, coincido en que le deseamos que ese último año, ya que lo ha anunciado, que sea triunfal, que sea por lo menos tranquilo, que no tenga percance serio, que pueda disfrutar de ese año de despedida como otros toreros lo han hecho. Y bueno, todo merecimiento, porque yo creo que ha dignificado muchísimo la profesión.
Yo intuía cierta maldad en la pregunta, Javier.
No, vamos a ver.
¿Ves un trasfondo, a lo mejor un...?
No, vamos a ver. Yo lo de José Padilla, primero, Juanjo como hombre,
sí,
¿verdad? Para comer eso.
Tiene otro problema conocido, pero...
Y es un hombre que siempre ha atendido a la prensa, nosotros, que siempre digo, cuando a un cateto de Huelva como yo vas a verlo, lo atiende como él te atiende, pues te das cuenta que es un hombre por derecho. Y yo después que me acuerdo mucho de cómo se fue mi curro. Así que me acuerdo que Curro dijo, oye, que me he ido ayer.
Claro.
Entonces, claro, ahora sí, mercantilizar eso, y entiendo que es lícito, un hombre que está aquí y que está aquí para resolver su vida, y como dice el señor Mora, es que lo ha pasado muy mal, este de los que de verdad se va de aquí con heridas de guerra y que ha tenido la suerte dentro, él mismo lo dice, ¿eh? A él yo perdí un ojo, pero me vino Dios a ver, eso es una expresión suya. Totalmente. Y entonces a partir de ahí, todo el respeto del mundo, pero es verdad que yo tengo un concepto de esto menos mercantil, pero entiendo que un hombre lo que tiene que hacer es para él, para su familia, para su gente, para su cuadrilla, para, bueno, incluso para su apoderado, que tenga esa matilla que al que parece que todo el mundo tenemos que odiarlo si queremos ser gente del toro. Es verdad que a partir de ahí pues hace bien en intentar facturar lo máximo posible, y con esto, bueno, pues ya ha dicho, si queréis pedir en octubre en Zaragoza, que es donde tuvo la, con lo cual va a ser temporada completa, sí. Y posiblemente muy fructífero, y de verdad que de los hombres que se lo merece.
La despedida de Manzanares, ¿no? La misma maestranza, cortarse la coleta, de improviso, de...
Yo me acuerdo de esas cosas, yo me acuerdo de esas torerías, y entiendo que es otro mundo, ¿eh? Yo entiendo que si yo tuviese que vivir de esto, posiblemente pues haría lo mismo, ¿no? Ha habido un señor Rivera que se ha despedido 2 años y ha dado 2 vueltas a España, que me voy, que ahora vuelvo. Bueno, pues cada uno se lo plantea, me imagino que tiene su ética, claro. y su estética.
Pues vamos a ver, de Juan José, ¿qué podemos decir? Yo he tratado a Juan José, lo tuve en una tertulia, y es un encanto como persona, tanto él y su hermano. Y lógicamente es una decisión personal de cada uno es libre y de tomar la decisión que cree oportuno. Ha dado la casualidad que en este fin de semana hemos tenido varias noticias así de este nivel, ¿no? Mira, por ejemplo, tengo que anotar que el Cordobé también anunciaba los 25 años, ¿no? Y que el Juli también el año que viene hace 20 años de alternativa. Son decisiones personales que ellos lógicamente saben, y por lo menos tienen la cabeza también amueblada, que saben cuándo tienen que irse. Es decir, cuando ellos lo creen oportuno, ten en cuenta, por ejemplo, que Juan José es del año 73, quiere decir que tiene 44 años. Todavía le quedaban unos cuantos años de... Fíjate que el cordobés parece que no, pero el cordobés es del año 68, tiene 49, aunque parece que es más joven, ¿no? Es una edad que ellos saben que están en la plenitud, que tienen su vida encauzada, que yo creo que perfectamente lo tienen ellos así montado, de que es el momento de decir adiós a una parte de su vida e iniciar otra, que lógicamente hay también vida después de los toros, y que es una decisión tan personal y tan respetable, y que lo vamos a echar de menos, evidentemente, porque son personas que tienen un cariño especial. Yo estoy seguro que el año que viene todas las plazas donde vaya José va a ser un acontecimiento, porque es una persona muy querida, muy estimada. Cualquier cosa que estaba haciendo Juan José en las redes al momento tenía unos llenazos enormes, ¿eh? Es una persona de las más queridas del mundo de la toromaquia.
Pregunta obligada, ya que está aquí Javier, que es el entorno de David Miranda, por parte de la afición, ¿cómo se encuentra el torero? ¿Qué noticias hay sobre él?
Pues está en el momento tercer mes, dentro de 4 días se producen la fecha de los 3 meses de la acogida en Toro Zamora, y bueno, pues está en el momento de que tiene que estar sin poder empezar a recuperarse, si está absolutamente en reposo. Se le ha cambiado el collarín la semana pasada y lo va alternando con uno un poco más débil, y bueno, pues tiene cita dentro de 10 o 15 días otra vez de nuevo con el neurólogo y va lento, pero va bien, va en el camino que tiene que ir. Lo que pasa que yo entiendo que para David, hombre, para David Torero, tiene que ser muy duro ver un día y otro sin poder empezar a ponerse fuerte, que es lo que él quiere. Nos contaba el otro día Espartaco que una vez que le quiten el collarín, pues tendrá una semana más o menos complicada, y a partir de ahí empieza la evolución muy rápida. Bueno, pues esperemos que sea eso. Esto ha sido un absoluto milagro, y David Miranda, pues bueno, por lo demás, es un hombre muy fuerte, con la cabeza muy bien amueblada, muy joven, y que bueno, que yo creo que el gran bien a conseguir es que se recupere absolutamente el hombre y el torero en cuanto sea posible.
No, yo quiero insistir en que en la seriedad, una vez más, en la seriedad del percance, ¿no? Todos estamos, por supuesto, encantados, deseando que anuncie que vuelve a entrenar, que vuelve a la vida más activa, pero quiero recordar que la seriedad del percance fue la que fue, importantísima, y bueno, y como hemos dicho ya varias veces, va a llevar tiempo, y así lo estamos viendo. Seguro que llegará el momento, pero va a ser larga la espera.
Javier Millares, los 25 años, en la Peña Cazoreño, lleno hasta la bandera, ¿no?
Qué
convocatoria,
qué
muy bien, ¿no?
Organizan, qué bien lo organizan, qué bien lo hacen, con qué cuidado, cómo invitan a mucha gente.
La apertura de violines tremenda,
Precioso, tocado Nerva por dos violines, ese solo que sonase a paso doble y a plaza de toro. Eso es lo que decía antes, ¿no? De cómo tenemos que innovar respetando los ancestros y la esencia. Y es verdad, ese tipo de cosas es importante que se hagan, porque permite hacer innovar. Y a partir de ahí, pues, tú dices, pues mucha gente, el acto muy muy bonito, porque además Manuel Ángel, pues verdad, está relacionado con San Juan, manda sus vacas habitualmente a San Juan del Puerto, incluso bueno, para los chavales ahora últimamente también están con el tema de apoyar a la novillería, pues también manda los herales. Y está muy vinculado, tiene incluso una finca que es término municipal de San Juan del pueblo, aunque la mayor parte ya la tiene entre San Juan y Gibraleón. Y entonces, pues a partir de ahí, 25 años, es que Manuel Ángel Millares tiene una virtud fundamental para todos los que hemos estado por aquí, y es que nos ha abierto las puertas de su casa siempre.
Sí. Sí, decía que Santi ha tocado todos los palos, Millares todavía más, ¿no?
Millares. Sí, Millares ha sido, vamos a ver, ha sido empresario, ha sido apoderado, ha sido ganadero.
¿De tres hierros?
De cuatro, bueno, y cambiando nombres de Dian, ha sido, hombre, que creo que empresas que ha sido en lugares muy importantes, ha sido empresario en Sanlúcar, ha sido empresario en Huesca, ha sido empresario en Cáceres, y sí, ha sido un hombre que menos ponerse delante, ya, hay por ahí alguno quizá más versátil, pero Manuel Ángel, los 25 años que lleva alrededor del toro, sí que es verdad que ha sido un hombre que ha hecho muchas cosas, ¿no?
Se te quedó la noche corta, ¿no?, para tratar a un hombre de...
Claro, yo es que tengo un problema con si lo podemos hablar tú y yo, pues es que te pone a tirar de hilos y te da pena no haber tocado mucho. Lo que pasa es que tú sabes que mi máxima siempre, igual que en la radio, cuando escribo, cuando viene a conferencia, aquí es... A mí me cabe todo entre... Que esté en el triángulo que yo digo, de no decir ni una tontería, no decir ninguna mentira y no aburrir. Entonces, claro, si nosotros empezamos a hablar de encastes, nos quedamos solos, porque a mí cuando, de las primeras veces que voy a su casa y oigo que Fernando Ramos distingue una vaca de Atanasio de una vaca de Núñez por el mugido, ya a partir de ahí, tú es que con una persona así puedes estar hablando horas de ese tema. Claro, se intentaba de que la gente que estuviese allí no, bueno, se fuera conectando. Después estaban aspectos muy emotivos porque Nacho, pues una persona que ha sido muy muy importante en esa ganadería, y en San Juan pues también no querían hacer. Después estaba Fernando Ramos, que es que se casualmente se ha jubilado.
Que también le han dado un premio a la Junta, ¿no?
Sí, también. Sí, sí, un premio, una mención. Se nombra, ha desaparecido, no es la época que estamos, aquellas menciones que se hacían antes, pero se ha querido reconocer a una persona que ha entregado toda su vida al toro, ¿no? Que desde que empezó con doblado en la Ruiza hace 48, 50 años, pues se ha jubilado con 65 alrededor del toro bravo.
La otra mención también a Margarita, ¿no? Que ha hecho una labor importante en la Junta de Andalucía.
Importantísima, la labor de Margarita, era una persona que no le gustan los toros, una persona que no era aficionada a torina y que se ha ido esto sin ser aficionada, pero que nos ha respetado, nos ha entendido, nos ha dado cariño y ha hecho lo que tiene que hacer una administración. Oye, esto es un tema que es legal, que es formal, vamos a hacerlo desde dentro. Yo creo que Margarita, de las personas, más allá de saber, que sabe que tengo una gran amistad con ella, porque fundamentalmente la hemos conocido aquí y ha ido contando con nosotros, aporta mucho, y ojalá las personas que vengan después tengan esa misma entrega y sean capaces de percibir esa grandeza del toro bravo y dar algo más de lo exigible al toro como ha hecho Margarita.
¿Y en quién ha caído el relevo en su cargo?
Pues hay otra mujer, han sido mujeres, porque antes Margarita también sustituyó a Macarena, y bueno, pues es muy difícil el mundo del toro. Para alguien que viene de fuera y que va a aterrizar aquí, el departamento es de juegos y espectáculos. Y en los juegos pues están desde los bingos, las máquinas tragaperras, y en los espectáculos está desde un concierto hasta el tema de los toros. Es un tema complicado. Y para alguien que entiende de fuera, yo digo de verdad, y asustamos un poco el mundo del toro, ¿eh? Hay muchísimos espectáculos, están desde el toro en las calles hasta las corridas de la Merced, hay desde uno de esos, bueno, que ahora se ha puesto de moda, que en Huelva todavía no ha habido ninguno, tentaderos públicos y tipo de cosas. Entonces yo entiendo que es muy dificultoso. Únicamente le pedimos que venga con los ojos abiertos, que se deje aconsejar y que bueno, pues simplemente que bueno, que haga cumplir la ley, lo cual es muy bueno, y que tenga sentido de la toromaquia, porque bueno, pues las leyes más injustas son aquellas que no se pueden cumplir, y hay muchas ocasiones que lo que se le pide es que tenga pues cierta noción de las cosas, ¿no?
Uno de los legados importantes de esta gestión es el tema del anuario, ¿no?
Que este año parece que la persona que viene se incorpora muy tarde y no lo quiere hacer. Yo estoy todavía en que haya la posibilidad de que reaccionen las autoridades. Por mi parte voy a moverlo, porque pienso que después de 11 años somos una de las provincias que lo teníamos. Yo creo que el aficionado, yo al menos lo tengo al lado y siempre tienes un libro de consulta. Creo que es bonito, creo que además era algo que diferenciaba a Huelva, te digo, y que después muchas otras provincias se han ido sumando porque han visto que tenía su utilidad. Venía de estadística, aparecían temas fundamentales, algún reportaje de fondo, y creo que bueno, la administración andaluza que ha apostado y ha dicho que defiende la fiesta de los toros, es verdad que yo creo que aquí pues tendría que hacer un pequeño esfuerzo, y oye, hay que echarle una mano a esta persona que acaba de aterrizar. Pues yo creo que tenemos que ofrecernos, y a mí no me importaría, y sé que mucha gente que lo haría, porque es una pena que no se edite ese anuario.
Te entregué el del 2016, ¿no? ¿Le echaste un vistazo?
Sí,
¿qué te pareció?
Pues mira, pues yo los he tenido todos de la provincia de Cádiz y van muy en consonancia, muy en la línea. La verdad que el que tú me has pasado es muy interesante. Sobre todo, mira, hay un artículo final sobre la Plaza Toda de Ayamonte, que la verdad que refleja muy bien lo que muchas veces comentamos, ¿no? De que nos falta ese tipo de documentación que tienes que estar buscando por mil sitios, ¿no? Y que si se hace este año, pues debía ir a entrar, por ejemplo, a otra Plaza de Toros, ¿no? Para poco a poco ir teniendo esa especie de bibliografía. Resumiendo lo que te has comentado, es fundamental que la delegación correspondiente de la Junta de Andalucía, digamos, no ponga pegas. Yo, por la experiencia que he tenido allí, es que se trabajaba muy bien, personas que conocían, porque tú no sabes lo que es la problemática de cuando te viene a organizar un festejo, que te ha saltado los días, que si te viene una persona muy estricta te dice que no te echa los papeles para atrás, y tú tienes que estar intentando que solucionen las cosas, que ha habido un conflicto en una plaza y que ha habido un malentendido, y antes de que te venga la sanción vamos a ver cómo se puede esto arreglar. Hay mil detalles que no, eso está escondido, no se ve, pero que es un lado muy importante, que el funcionario que esté allí esté muy en la onda de llevar esto adelante, por lo menos como siempre decimos, que no nos pongan pegas.
El tema del Museo de Huelva, ¿cómo va el proyecto, Javier?
Bueno, nosotros es un proyecto que tanto Paco Guerrero como yo, que estamos implicados en ello, lo hacemos a instancia de José Luis Pereda, padre. José Luis Pereda, padre, como todos sabemos, pues ha pasado una cornadita importante, y nosotros en el momento que nos diga para adelante, nosotros tenemos que contar con él. Esto es algo de la propiedad es suya, y entonces desde el primer momento fue el quien nos llamó, fue el quien se ilusionó con el proyecto, y nosotros hasta que él nos diga, oye, que para adelante, tenemos prácticamente a expensas de empezar a recoger cosas y ponerlo. Es decir, tenemos lo que sería las obras civiles hechas, la adecuación del espacio, y a partir de ahí lo que nos queda son las ganas de ponernos a hacerlo y montarlo.
¿Pero cuándo es más o menos la fecha prevista?
En cuanto José Luis Pereda nos diga, oye, pues te digo, nosotros podemos tardar 20 días en hacerlo. Yo, se van juntando fechas, pues me imagino que la primavera sería una buena fecha, pero todo depende del estado de salud, del estado de ánimo de don José Luis Pereda.
Y sobre el proyecto que hace poco la historiadora de la universidad, Olga, una chavalita Olga.
Sí, ha hecho
una investigación sobre la Plaza de Toros de la Merced, bueno, de Plaza de Toros de Huelva, ¿no? Desde que se.
Sí, inauguró. Sí, yo cuando lo he leído, porque vamos, me interesa más o menos el tema, me ha llamado la atención de que, por ejemplo, que no se tenga tanta documentación, por no decir casi nada, de los primeros años de la plaza, hasta los años 80 y tantos, ¿no? Sí. Que de los 80 y tantos para qué sí hay, pero lo anterior hay que rebuscarlo, y por lo visto hay que ir a los archivos
provinciales ahí para sacar la documentación, que es una asignatura pendiente que hay que completar.
¿Estás evidentemente en el equipo para esa investigación, Javier?
Bueno, la plaza de todos está en ello. Ahí lo que hay que hacer con este tema es recuperar, y es un tema que no conozco, pero me imagino que es labor de ratón de biblioteca. Pues tener en cuenta que ahí hubo pues una interrupción importante de la familia Moraclaro, que era la propietaria de la plaza. Desde el año 60 se perdió toda la documentación, se perdió la plaza, todos la hemos visto en el estado en el que estaba, y cuando se recupera en el 80, bueno, pues ya evidentemente lo que eran archivos en papel y tal, no prácticamente nada, las fotografías que quedan, alguna película que queda, y en cuanto a documentación, pues habrá que tirar a aquellos archivos que además en Huelva con la guerra civil se perdieron muchos de ellos, que queden por ahí, pues de ayuntamiento, de... Pero es verdad que debe haber una pérdida importantísima de toda aquella documentación y del origen de aquella plaza de toros.
Bueno, pues eso es lo del museo. Importante que llegue a finalizarse, a ponerse en práctica, porque bueno, en Huelva tenemos muchas carencias de muchas cosas, y un museo taurino es una de ellas, ¿no?
Sí, una vez en unas elecciones se presentó por parte del PSOE, ¿no?
Pepe Juan de Astrillo.
Una propuesta taurino para rehabilitar el antiguo mercado que está al lado.
Una idea que está ahí, porque es la idea que tiene José Luis Pereda. No solo es el museo, es de alguna forma reordenar urbanísticamente todos los alrededores de la plaza. De verdad que ese cabezo, tal y como está ahí, José Luis siempre dice que algún torero cuando ha llegado aquí por primera vez, ¿esto qué plaza es?
¿Dónde lo habéis traído?
Entra por detrás y es verdad, después ver la plaza ya es otra cosa, ¿no? Pero es verdad que aquello se quedó pendiente de organizar, aquello, bueno, pues se cambió el plano urbanístico de Huelva por la plaza de toros. Y lo cierto es que la idea es reorganizar todo aquello, y aquello tendría sitio en ese mercado del paseo de Colón, ¿no? De la calle Colón,
mucho me temo, no lo he visto, pero que mucho me temo que queda casi que solo la fachada.
Sí, sí.
Por dentro tiene que estar absolutamente de ruido.
Sí, sí, no, debe estar por dentro.
Ahí habría muy importante trabajo que hacer.
Y para que la fachada creo que de interés arquitectónico, ¿no?
Quizá
está registrada.
Quizá por eso esté todavía en pie y
¿qué te queda? ¿Alguna nota por ahí?
No, me gustaría, ya que estamos aquí, hacer una... Bueno, a ver si esta noticia me la aclaráis un poco, Javier, a ver si sabes tú algo más que yo. He visto un vídeo por ahí de en Toros de Lidia, es una entrevista a Fernando Cuadri, donde comentando que este año como había ido la temporada, lo dejaba en regular, y que el año que viene, que tenía una corrida para Zaragoza, porque no quería ir a Madrid, porque toro a toro sí le gustaba, pero en conjunto no. Entonces esos toros me voy a Zaragoza. Iba ahí otra a Valencia, la de Azpeitia, y sorpresa, yo me quedé, cuando lo escuché me quedé diciendo, y tengo otra para Palos de la Frontera. Bueno. Eso ya corre por toda la red. O sea, yo no tampoco quería levantar mucho y decir nada, pero me quedé diciendo, ¿a Palos?
Yo.
Sí, porque era que le queda a Jorge de Huelva, ¿no?
Yo me quedé como tú y llamé a Jorge. Jorge, pues sí, dice, yo lo tenía ahí como un tema. Dice, además, bueno, como dice Pepe, era un sueño y ganas. No sé si me va a encajar en abril, si me va a encajar en octubre, pero además, bueno, posiblemente incluso al final sean dos corridas las que yo le compre a Fernando, otra para otro sitio. Entonces, bueno, pues la realidad es lo que dice, ha saltado. Es verdad, Fernando, como es transparente, se le ha planteado. Jorge Buendía tiene el sueño. Jorge Buendía, bueno, pues un hombre que se ha hecho torero en Huelva, y su empresa depende de Huelva, y bueno, pues esa H de Cuadri,
pues mira,
marca mucho.
Lo mismo sería,
lo que le falta,
lo ¿no? mismo sería una enorme despedida para Padilla. Ahí lo dejo. En vez de Zaragoza.
Serían posibilidades. No sé si Padilla estará ahí en Montesitura de matar ese tipo de hierro o él se claro. sigue. Pero la verdad es que es una corrida que
siempre ha matado de todo.
Sí, pero últimamente no. Siempre hasta hace los últimos 6 años.
Ya, ya, ya.
Es más, el otro día en la presentación cuando estábamos allí le preguntábamos después. Miura Sevilla, dejarme. no, que me podía quitar esto, no meter a nosotros en el hoyo.
Ahora se oye, sí, un poco a,
claro, dice, oye, si me meten a lo mejor tendré que decir que sí, pero dejarme que se equivoquen ellos. Es muy difícil. Lo de Cuadri sí que es verdad que
lo bueno. que será difícil entonces y es componer cartel de torero.
Bueno, hay un porcentaje alto de toreros, evidentemente, de mitad de escalafón para abajo. Pasa que en Palos estamos acostumbrados quizás pues a la figura, pero sí que es cierto, ¿no?
Sí, pero mira, por lo menos ya es curioso que se hable de la ganadería y no de los toreros. Eso cuando digo, aquí lo normal es torero y bueno, allá vendrán algunos toros.
Eso es bonito, bonito. Mira, ya
a ver si vamos a francesar la plaza de Palos. Yo me apunto. Yo me apunto a eso.
La corrida de cuadri en Palos.
Ya tenemos ahí una bomba.
En el horizonte una expectativa bonita. Pues nada, Javier, se nos queda la hora corta para hablar contigo. Ha sido un placer como siempre, ¿eh?
Nada.
Esteban.
Venga, pues nada, yo felicitar a Javier, pero me pasó un rato encantador. Y nada, hasta el lunes que viene.
La Mora.
Eso, se nos ha quedado, como tú sabes, un tema importante en el tintero, pero nos ha faltado tiempo.
Lo dejamos para el lunes que viene, vamos a adelantar.
Intentaremos.
Has estado en el campo Charro y tenemos a...
Intentaremos entrevistar, me dio su teléfono ayer Justo Hernández, ganadero de García Grande, que estuve allí en su casa tentando con Club de Aficionados Prácticos. Y bueno, me hubiera encantado haberlo podido llamar, pero se nos ha ido el tiempo. A ver si el lunes que viene conseguimos que nos pueda responder. Me dijo que me respondería, pero hablábamos de hoy.
Bueno.
Le dice que la culpa es mía, que Javier García, que habla mucho, se ha puesto a hablar y ya.
Bueno, Juanma. Nos vamos ya. Muchas gracias por tu labor. Y señores, hasta el lunes que viene, si Dios quiere.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.